informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Te acompaño como siempre hasta las 4 en punto de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 11 de noviembre, 11 del 11 de 2021. Según cuentan las crónicas de esta ciudad, desde hace 10 años debía llegar el metro de Málaga precisamente al centro de la ciudad. Estamos en 2021 y de momento están los túneles hechos y demás, pero no tenemos todavía fecha concreta de saber cuándo el famoso metro de Málaga llegará al centro de la ciudad. Ojalá pronto podamos tener este servicio para los malagueños de manera apta y operativa. Vamos a lo nuestro, vamos al mundo del deporte, hablar del Málaga Club de Fútbol, hablar del Unicaja de Málaga y todo el polideportivo malagueño. Un Málaga que ya prepara ese partido del próximo lunes frente al Club Deportivo de Tenerife. Va a ser una auténtica reválida. Es el primer rival que está en posiciones de playoff que va a visitar la Rosaleda. ¿Será el Málaga capaz de seguir haciendo de la Rosaleda un fortín? Dios quiera que sí, y también el nivel del Málaga, porque va a tener dos rivales consecutivos, los dos canarios, Tenerife y Las Palmas, que le van a poner a prueba precisamente el fortín del estadio de la Rosaleda. Hay que hablar de todo ello y hay que hablar también de baloncesto. Ya saben, los jueves es nuestra tertulia de baloncesto. Hoy tenemos un tridente espectacular. José María Martín Urbano, Anicela Bodrama y el gran Alfonso Queipo de Llano. Muchas cosas que debatir en torno a la actualidad del Unicaja de Málaga. ¿Le dará para jugar la fase final de la Copa del Rey? ¿Qué te parece el cambio de rol de Jaime Fernández? ¿Se prolongará en el tiempo? Hoy precisamente, por ahí va nuestro debate en redes sociales. Y también hoy quiero poner encima de la mesa el tema de Francis Alonso. ¿Debe tener ese rol? ¿Le deben dar otro rol en el equipo malagueño? Bueno, de eso y mucho más seguro que debatiremos en nuestra tertulia. Y también polideportivo, ha habido balonmano durante la jornada de ayer. Cara y cruz para los equipos malagueños. Y ojo, fútbol femenino, todo te lo cuento como siempre a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Esto está pasando en el deporte malagueño, jueves 11 de noviembre. Don Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga Club de Fútbol y con el famoso dinero del Fondo de Inversión CVC,
sí,
que parece que finalmente llegará en diciembre.
La Liga ha convocado para el próximo 10 de diciembre a los clubes para que presenten la documentación de dónde irán dirigidos, pues, ese dinero que van a ingresar. En el caso del Málaga, el club recibirá 40 millones de euros. A ver, de esos 40 millones de euros, el 70% va a ir destinado a infraestructuras del club, que el Málaga destinará en gran medida a la academia y también alguna mejora que otra, a la Rosaleda.
Sí, señor, pues esa es la fecha, 10 de diciembre. En lo deportivo, vuelve el Málaga a los entrenamientos y ojo, con las bajas de Escasi, Paulino y de Kevin.
Sí, Escasi, el mediocentro, se perdió el partido en Cartagena, sufre molestias en el vasto interno cuádriceps izquierdo y Paulino tiene tocada la zona izquierda de la cadera. Mientras que ya saben, Kevin pues sigue sufriendo con ese castigado tobillo izquierdo. Se espera que los tres jugadores retomen los entrenamientos y que puedan ser incluso de la partida en el partido ante el Tenerife.
Sí, señor. Y dentro de esos jugadores que sí se han entrenado en el día de hoy está Ichan, que por enésima vez va a intentar volver a ser futbolista.
Vamos a ver si en esta ocasión tiene más suerte el extremo marroquí, que se ejercita con total normalidad, que ya está integrado en la dinámica del equipo. Desde que en agosto de 2020 pasara el coronavirus, el jugador enlaza una lesión muscular tras otra, no juega un partido oficial en definitiva desde el 16 de diciembre, cuando cayó lesionado en Copa del Rey ante el Corucho. Sekou Gassama también se entrena con normalidad y podría seguir acumulando minutos, insisto, en ese partido del lunes en la Rosaleda ante el Tenerife.
Por cierto, ya se conoce otro horario, el Málaga-Moravieta será el domingo 5 de diciembre a las 4 de la tarde, así que también apúntatelo en la agenda. Como hay que apuntarse en la agenda al Málaga femenino, que va a buscar pasar de ronda en la Copa en la Rosaleda.
Ahí, en ese gran escenario, el equipo de Ayala se mide a las 5 de la tarde en la Rosaleda al Zaragoza, rival que milita en segunda, una categoría categoría superior a las malaguistas. La eliminatoria de la Copa de la Reina es a partido único y en la siguiente ronda ya entrarán en liza los grandes equipos de primera división. Mujeres y abonados tienen la entrada gratis al partido y el precio de la entrada para el público en general es de apenas 5 euritos.
Y ojo también al baloncesto y al mercado de fichaje, porque Unicaja está precisamente sondeando el mercado de pivots.
Pues ahí está, y es que los malos resultados se están empujando a los dirigentes a buscar soluciones para mejorar la plantilla dirigida por Casicaris. El director deportivo, es decir, Juanma Rodríguez, siempre ha dicho que su obligación es estar en el mercado. El discontinuo rendimiento de Eric y el discreto rendimiento de Rubén Guerrero y Yannick Ensoza obligan a buscar soluciones para mejorar el juego interior de Unicaja. El problema es el de siempre. Los recursos económicos no son demasiado, no sobran precisamente.
Bueno, pues ya dijo Juanma Rodríguez en su día que siempre están en el mercado. A ver si puede captar algo que ayude a mejorar al Unicaja de Málaga. Un Unicaja que está obligado a ganar, para no decir adiós precisamente antes de tiempo, a la Copa del Rey.
Y vaya partido, Unicaja y Burgos, ambos llegan al encuentro con 4 derrotas seguidas y con un balance de 3 victorias y 6 derrotas. Ambos equipos lo que aspiran es a jugar esa Copa del Rey. Burgos se ha reforzado, como decíamos ayer, con el pívot Julian Gamble y por otro lado Barreiro. Tiene claro, que estuvo ayer aquí en los micrófonos de Cope Málaga, tiene claro que Unicaja pues no puede fallar más. Vamos a escuchar al jugador de Unicaja de Málaga.
Para nada. Nuestro objetivo, el objetivo de Unicaja siempre tiene que ser ambicioso y estar lo más arriba posible, y que no quepa duda a nadie ni a la afición que nosotros lucharemos por entrar en la Copa y daremos lo máximo posible. Y como tú has dicho, no nos podemos permitir fallos, y este sábado tenemos un gran reto por delante contra un buen equipo, así que pues queremos dar ese primer paso.
Palabra de Jonathan Barreiro, los micrófonos de la cadena COPE. Y el Costa del Sol Málaga en balonmano femenino suma y sigue en Elche.
Las Panteras lograron su sexta victoria consecutiva al vencer por un gol 26-27 al equipo ilicitano en el pabellón Carrús. El Costa del Sol llegó a tener 5 goles de diferencia y aguantó el arreón final de las locales para apuntarse el triunfo que las mantiene en lo alto, que las mantiene en la tercera posición.
Y este fin de semana, ya saben, Elche fue European Cup, partido de ida y vuelta, ambos en el Fernando Argüelles. Y hablamos de el equipo precisamente titular del Fernando Argüelles, el Iberoquinoa Antequera, que sigue sin ganar.
No pudo, nuevamente el equipo Antequera no lograr una victoria, en esta ocasión no pudo con el Benidorm, cayó derrotado 23-27. A pesar de la mejoría mostrada, lo cierto es que el equipo de Lorenzo Ruiz no puede lograr la segunda victoria de la temporada en este partido ante el Benidorm y por lo tanto continúa colista de la Liga Sobal. Vamos a ver si
levantan cabeza.
Puede llegar ya esta segunda victoria, porque va haciendo falta, sobre todo por lo moral también, ¿no?
Desde luego que sí. Y si acaba la temporada, yo diría que una gran temporada, no puede empañar la recta final de la temporada lo que hemos vivido y lo que ha hecho nuestra raqueta malagueña, Alejandro Davidovich.
El tenista malagueño cayó derrotado en los octavos de final del torneo ATP 250 de Estocolmo ante Evans en 2 sets, 6-7 y 2-6. Davidovich cierra el año en el que logró jugar los cuartos de final de Roland Garros.
Que son palabras mayores, sin lugar a dudas. Nos hizo y nos ha hecho ilusionarnos muchísimo Alejandro Davidovich, al que la temporada en pista dura pues se la ha hecho quizá un poquito larga. Seguro que le ha servido de bagaje, de experiencia, de echárselo a la mochila y de seguir mejorando, pero está consolidado ya en el top 50 mundial, que son, como digo, palabras mayores. Son las 3 y 8 de la tarde, todo eso nos dicen el deporte malagueño, y todas estas te las cuenta la cadena COPE, a través de los diarios del deporte malagueño, COPE más Málaga, hasta las 4 en punto de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
¡Mira la lista de pelis que me faltan por ver este año!
¿Tantas? Pues, Newton, tenemos un problema. Ya no le queda nada a 2021.
Fancine tiene la solución. Del 10 al 18 de noviembre podrás ver el mejor cine fantástico actual y disfrutar de un montón de actividades.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Calidad científicamente probada. Infórmate en fancine.org.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata, la del jamón Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45, Málaga.
El jueves 18 de noviembre tienes una cita con Málaga San Antec en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Un encuentro donde expertos hablarán sobre Málaga como destino tecnológico. Inscríbete ya en sanantec.es. Plazas limitadas. Patrocinan Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga y Universidad de Málaga. Colabora Telefónica. Participa Hidralia, MEDAC y Standby Consultores. Organiza SUR.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 11 minutos de la tarde, abrimos nuestras redes sociales. Ya sabes, facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Cada día un tema de debate. Hoy tertulia de baloncesto, por ahí debatimos, ¿no?
De Unicaja, sí. La pregunta va por este camino. ¿Crees que el cambio de rol de Jaime Fernández en favor de Cole y Brizuela será permanente? Pues en @deportescopemlg en Twitter y en Deportescope Málaga a través de Facebook nos han llegado algunas de estos comentarios, algunas de estas respuestas, como el de David Maestre, que nos cuenta: las minutadas de Cole y Brizuela, por muchos puntos que nos den, nos quita más de lo que nos da como equipo. Espero que Fotis deje de ir a lo fácil y arriesgue con quintetos que nos hagan crecer. También Andrés Barranquero nos cuenta, pues espera que no sea así. Jaime es uno de los mejores del equipo y tiene que jugar sí o sí, y más con el comienzo de temporada que ha hecho. Caín 083, no, porque si dura mucho, el que no será permanente es el entrenador. Y Juani también comenta que espera que no siga siendo esto un habitual, una permanente. Por lo tanto, hay básicamente pues un punto en común entre todos nuestros amigos de Twitter y Facebook, que no le está gustando pues este cambio de rol que ha tenido Jaime Fernández, un protagonismo brutal en el inicio de temporada y que últimamente se ve mitigado en detrimento de esos minutos que están teniendo de más Cole y Brizuela.
¿Sí? 30 minutos Norris Cole, 30 minutos Darío Brizuela, 12 Jaime Fernández en el último partido frente al Baskonia.
Estaba siendo buen Jaime Fernández, sí, sí. Lo mejorcito.
Los primer últimos mes de competición, el hombre más valorado. Exacto. Y el segundo máximo atador de la liga. Cierto que ha bajado su rendimiento, pero sí, todo claro. Ha ido unido de la mano, ¿no? Pérdida de minutos y también pérdida de peso en el engranaje de Unicaja. Va a ser uno de los temas de la tertulia, pero antes te preguntamos a ti, ¿crees que ese cambio de rol de Jaime Fernández en favor de Brizuela y de Norris Cole va a ser permanente? Como siempre, te leemos a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Te leemos y también te queremos escuchar. Activamos también nuestro servicio de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a ver qué tenemos hoy por aquí.
Buenas tardes, compañeros de COPE más Málaga. Quiero referirme al tema de Paulino. Me recuerda mucho a lo que pasó el año pasado con Tete Morente, el cual era un gran jugador en segunda división, pero no dio la talla, no ha dado la talla en primera, ya que apenas ha jugado minutos con el Elche. Y como Ontivero es un jugador que en segunda se sale, pero en primera le falta tener ese toque de primera división. Así que espero que el hombre lo piense, que se fogue más en la segunda división, que es una división muy dura, y que pueda hacer mejor jugador a Paulino. Así que espere un poquito y ya le llegará su momento. Hasta luego.
Pues bueno, por el bien del Málaga, que sí que de momento totalmente permanezca Paulino. Vamos con otro audio. Este es el artista que juega siempre con Casicari, con los nombres y demás. A ver con qué se viene hoy.
¿A Fautín no le gusta la resistencia o no le gusta David Broncano?
Claro, por la visita de Jaime Fernández a la resistencia, efectivamente, sí.
Bueno, pues ahí pueden mandarnos los mensajes que quieran. Fútbol, baloncesto, polideportivo, críticas, sugerencias, cualquier cosa es bien recibida a nuestro WhatsApp 650-564-504. Ahora llega la hora de Credi Alpes.
Así es, porque estás pensando en hacer reformas en casa. Ya sabes que en Credi Alpes, que esa gente de Cofidis, te dan la solución, la mejor solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado con las siguientes condiciones: desde el 4,95% TIN y desde el 5,06% TAE. Desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión de apertura. Concerta una cita con Credi Alpes porque gratuitamente te van a hacer un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución en definitiva a cualquier tipo de problema que tengas. Puedes informarte en el teléfono gratuito, que es el siguiente, el 900-234-235. También están esperándote allí en sus oficinas, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y también en el mundo internet. Ahí tienes toda la información, ahí lo encuentras todo en credialpes.es. Credi Alpes es agente Cofidis y con ellos se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
3 y 16 minutos de la tarde. Venga, rápidamente, antes de ir con nuestra tertulia de baloncesto, vamos con el Málaga Club de Fútbol, la última, la del conjunto blanco-azul. La última hora nos lleva a hablar del conjunto blanco-azul. Ahora te cuento lo que ha sucedido en el entrenamiento, ya a grosso modo lo has escuchado en los titulares. Nos lleva a hablar del fondo de inversión de CVC. Ya sabes que desde el mes de agosto, cuando se aprobó en esa asamblea de la Liga de Fútbol Profesional, de los equipos de primera y de segunda división, ese acuerdo con ese fondo de inversión, con no exento de polémica, con Madrid-Barça en contra, y también con Athletic Bilbao, si no recuerdo mal. En principio también el Oviedo estaba en contra de ese acuerdo, aunque finalmente se sumó a ello. Pues se estaba pendiente de saber cuándo los clubes iban a poder ingresar el dinero. Ya le podía repercutir favorablemente en el mercado de fichajes. Recuerdo cómo se repartía ese dinero del fondo de inversión. Era un 15% para ventanas del mercado de fichajes. Recuerdo que al Málaga, grosso modo, le correspondían de esos 40 kilos unos 6 millones de euros. Según decía Manolo Gaspar, lo que ha gastado, ha consumido en esta primera ventana de fichaje era 1,2, 1,3 millones de euros, es decir, que todavía tiene hasta llegar a los 6 dinero para consumir, que lo podía gastar en los próximos tres años, en las próximas tres temporadas. El otro 15% iba destinado a refinanciar deudas del club en cuestión, y el 70%, es decir, el grueso de ese dinero va a parar a la realización de reforzar las infraestructuras deportivas del club en cuestión. En este caso hablamos del Málaga Club de Fútbol, y comentaba en rueda de prensa el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, que la idea del club es acabar del tirón las tres fases de la Academia de Arraijanal. En principio se va a hacer una primera fase que todavía no ha terminado, que está en obra, una primera fase reducida. El Málaga va a tener dinero para poder sufragar las tres fases, en torno a los 30 millones de euros, 28, 30 millones de euros es lo que se estima que va a costar esas tres fases, y se está a la espera de recibir ese dinero. También sobraría un pico para la mejora en las instalaciones de la Rosaleda. Se decía que a final de octubre era cuando los clubes podían recibir ese dinero. El dinero no es que te lo den en la cuenta y tú haces lo que te dé la gana, sino que tienes que ir justificando los pagos que vayas haciendo acorde a estas tres cosas que hemos comentado. Reflotar el club económicamente, es decir, refinanciar deuda, el tema del mercado de fichajes, poder firmar a jugadores, y el tema de las infraestructuras. En octubre no ha sido, vamos ya por mitad de noviembre, no ha sido, y la Liga anuncia que va a ser el próximo 10 de diciembre cuando se reúnan los clubes, Enrique, y que por fin pueda llevarse a cabo esta situación, y que el Málaga, que todavía no ha terminado la primera fase reducida de la Academia del Málaga, pueda cambiar el proyecto, pueda plantear esas tres fases de la Academia del Málaga y por fin poner coto a esta obra que nunca termina.
Y darle mayor velocidad.
Claro.
Porque es cierto que desde hace unos meses siempre se ve zona de paso por la zona en la que vivo, gente trabajando, se ven las máquinas, pero el nivel de evolución es mínimo, es muy mínimo. Prácticamente lo que haya instalado lleva varios meses y simplemente
de hecho, el otro día,
pero se ve muy poca evolución.
El otro día decía Duda con los compañeros de Área Malaguista que incluso habían reducido un poco el tema de los trabajos.
Claro.
Por el hecho de que si finalmente llega ese dinero que va,
claro,
a llegar,
que va a llegar.
Como era una primera fase reducida, pues no adelantarse a otras situaciones que se podrían dar y cambiar y modificar, claro, el plano original, claro, para acometer las obras en vez de en tres fases del tirón,
darle velocidad a aquello, meter a más gente porque ahí hace falta para que eso siga avanzando y que sea una realidad una vez por todas, una academia que llevamos años esperando. Y también, bueno, ese dinero, esa parte económica en menor cuantía que se va a dedicar a una mejora de ciertos aspectos de un estadio que pasan los años y eso siempre necesita una pequeña remodelación. Sí. La Rosaleda por dentro está muy bonita, sobre todo visualmente, ¿no? Y estéticamente, como pusieron el tema de los asientos, los dibujos, los mosaicos que se forman en la Rosaleda, sí, pero hay cosas que están muy antiguas también en la Rosaleda, lo que tiene, ¿no?
Lo que lo van a arreglar creo que son los escalones de las escaleras de
No lo
de
van
la
a poner más grande, ¿no?
No lo van a poner más grande. Que, pues, tiene que
hay muchas cosas en las que meterle mano. Lo que pasa es que, claro, ahí tiene que entrar también los permisos, bueno, la aceptación de ayuntamiento, de junta, de
diputación, de diputación,
claro. los tres dueños.
Sí, pero si es para poner dinero, no creo que vayan
para
a...
Para arreglarlo y para mejorar y para que no se venga abajo dentro de 20 años o 30, pues claro.
Efectivamente, no creo que vaya a tener mucho problema. Así que 10 de diciembre, como digo, esa fecha clave. Lo prioritario es la vuelta de los entrenamientos del Málaga Club de Fútbol, con Escasi, Paulino y Kevin entre algodones. Escasi ya se perdió el partido frente al Cartagena. Hoy el club revela que sufre unas molestias en el vasto interno del cuádriceps de su pierna izquierda. En principio parece que no es demasiado grave, pero ya le impidió jugar el partido frente al Cartagena. Paulino tiene tocada la zona izquierda de la cadera y Kevin sigue sufriendo pues en ese castigado tobillo izquierdo. Se esperan que los tres jugadores retomen los entrenamientos y que puedan ser de la partida ante el Tenerife. Keichan por tercer día, o mejor dicho, sí, porque la semana pasada ya entrenó dos días, por tercer día y el primero en esta semana, se está integrando con normalidad, va tolerando bien la carga de trabajo y que ojalá esta sea ya la última vez que lo intenta Keichan. Digo lo de la última vez porque ojalá ya pueda volver a sentirse futbolista y jugar. No juega desde el 16 de diciembre un partido oficial y se lesionó a los 27 minutos en ese partido de Copa del Rey. Recordamos dos intentonas de Hicham. La primera se lesiona contra el Castellón, que salió en el añadido y la primera carrera se lesionó. Segunda jornada de Liga de la temporada pasada, sí. Estuvo de baja, reaparece de titular frente al Coruso y a los 27 minutos, en una jugada en el centro del campo, ahí se quedó Hicham y de momento ahí se ha quedado porque no lo hemos vuelto a ver en un partido oficial. Tuvo un par de intentonas también en verano, recuerdo el partido frente al Vélez y frente al Almería, si no me falla la memoria, que se jugó unos minutitos, pero no termina de arrancar Hicham. Ojalá, como digo, esta sí que sea la última y que ya volvamos a ver a Hicham haciendo diabluras en la banda derecha o la izquierda, en definitiva, haciendo diabluras con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. De jugadores del primer y del segundo equipo ha hablado Funes. ¿Cómo están tolerando los jugadores que habitualmente entrenan con la primera plantilla eso de bajar al filial y ser ahora más jugadores del segundo equipo? Pues todo ese proceso, que no es fácil, lo explicaba en los micrófonos de COPE Funes.
Sí, hay que reconocer que para ellos amortiguar la caída es duro, en el sentido de que no es fácil, ¿no? Porque a todas las personas nos ocurre, ¿no? Nos generamos una perspectiva de las cosas en las que siempre nos ponemos en un punto de vista muy positivo y cuando las circunstancias acontecen de otra forma, cuesta, ¿no? Cuesta superarlo. Pero yo creo que ellos han entendido perfectamente que al final el camino al fútbol profesional tiene un embudo muy estrecho, que son muy pocos los que pueden llegar y que precisamente una de las cosas, ¿no?, que va a marcar la diferencia de que ellos puedan estar o no, esa mentalidad fuerte suya, ¿no? La dificultad la van a encontrar, tienen que saberlo. Muchas veces no es el talento lo que les va a llevar al fútbol profesional, sino ser capaces de poder competir muy bien en situaciones como las que están viviendo este año, ¿no? Quizá para ellos competir bien era más fácil un partido de segunda división el año pasado o en convocatoria del primer equipo el año pasado o este mismo año, y ahora, sin embargo, pues bueno, vivir esa nueva circunstancia creo que les puede hacer crecer mucho más.
Palabra de Funes, ojalá crezca mucho más. 3 y 24, te recuerdo, a las 5 juega el Málaga femenino en la Rosaleda, 22 años después. Ha jugado apenas en un par de ocasiones en la Rosaleda, pues hoy vuelve a jugar. Partido de la Copa de la Reina frente al Zaragoza. Entrada gratis para abonados y mujeres. Y el que quiera ver el partido y no sea abonado, 5 euritos. Así que apoyar también al Málaga femenino, que está empezando esta temporada de manera fulgurante. 8 partidos ganados en Liga, de 8 disputados, más el anterior de la Copa de la Reina, eliminando también al Sabadell de la segunda división. Así que suerte para el equipo de Ayala. 3 y 24, mínimo alto del camino. Voy contigo, voy con el WhatsApp y luego con la tertulia de baloncesto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
¿Qué te pasa, mortal?
Oh, Manuel, que no sé cómo meterle mano a la obra.
Déjate de tontería y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
Pues ¡claro! ¿Cómo estás tú? Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole! Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadossociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 26 de la tarde. Recuerda, WhatsApp 650-564-504.
Sí, señor, mira.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, COPE Málaga, la radio del deporte. Era con respecto a Jaime Fernández. Creo que fue el maestro José María Martí Urbano que lo ha dicho en más de una tertulia. La pareja Cole-Brizuela no va a ganar partidos, ¿vale? Porque Cole es un muy buen jugador, pero es un jugador revulsivo. No es un base para llevar los tempos de los partidos. Pero nuestro entrenador se empecina una y otra vez en machacar al bueno de Jaime Fernández, que como siga así, mucho me temo que lo fichará a otro equipo pronto y nos quedaremos sin Jaime Fernández y se convertirá en un enorme jugador que ya lo es. Gracias.
650-564-504. Gasolina para la tertulia nos ha dado este oyente, sin lugar a duda. Y gasolina la que nos dan siempre los amigos de Iñaki, la despensa de Iñaki.
Ahí están. Y es que desde la defensa de Iñaki han preparado unas cestas navideñas muy variadas. Las puedes encontrar a partir de 15 euros y por la compra de una cesta tienes hasta un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Y es que qué mejor manera de celebrar las Navidades que hacerlo con los amigos de Asador Iñaki. Están en calle Ayala, en número 38. Tienen un teléfono para hacer las reservas, es el 952-31-2265. Y una página web donde encontrarás toda la información y por supuesto también podrás realizar la reservas. La web es la siguiente, asadorinakimálaga.com, te lo repito, asadorinakimálaga.com.
Como tiene que ser 3 y 28, vamos con la tertulia de básquet.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tertulia de básquet con Alfonso Queipo de Llano, que tiene un auténtico museo detrás. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Vamos a ver qué pasa en esta semana, que tenemos un partido para empezar muy importante con el Burgos. Vamos a ver.
Mucho que hablar. Don Anicel Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Guillo, muy buenas tardes. Muy bien, muy bien. Yo creo que tenemos una semana muy interesante de debate porque hay mucha tela que, bueno, tanto los periodistas como los comentaristas y público están poniendo sobre la mesa. Muy interesante para debatir y yo pues encantado de tener a todo a José María, a Alfonso y a contigo también como compañero para debatir esos temas.
Don José María Martín Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a necesitar hoy varias tertulias para intentar explicar lo que ocurrió el último sábado, cuáles son las soluciones, cómo se puede arreglar, en fin.
Has escuchado el audio del oyente dándote la razón con la pareja Col-Brizuela, ¿no?
Sí, claro, que son, vamos a ver, Col y Brizuela son, primero, dos jugadores muy, muy parecidos, segundo, dos jugadores que solo saben moverse con el balón. Y a base de balón, y balón, y balón, y balón, y balón. Claro, nosotros también necesitamos algún jugador que reciba la pelota, mira al aro y dé un pase o un tiro, no la ponga el balón en el suelo. Todos, bueno. todos balón y balón y balón. Ya lo sé que lo hay, ya lo sé que lo hay, está Francis Alonso. Pero bueno,
pero,
el problema
bueno.
De Unicaja es demasiado grande.
Venga,
demasiado
os profundo. Veo con ganas de hablar, Anice, dale ya, venga, ya, venga, primera tocada, dale.
Bueno, hay que yo, para mí, es muy interesante lo que el oyente ha comentado. El tema siempre es, cuando en su momento Luis Casimiro le dio pocos minutos al capitán, a Carlos, pues yo decía que Luis Casimiro sabe que hay un tema de delicadez, digamos, física en cuanto al capitán, que el entrenador tiene que cuidar, porque tiene que llegar tanto a la Copa del Rey, en este caso si llega, por supuesto, y para las fases finales con los jugadores con no demasiados kilómetros en las piernas, con buenos kilómetros, pero no demasiado. En el caso de Jaime Fernández, yo creo que es el tercer jugador o cuarto jugador con más minutos. El que más lleva es Axel Butey, que yo creo que se está haciendo a propósito y bien por el rendimiento que da en ataque. Pero Norris Cole no es un jugador que necesite el balón. Norris Cole es más bien, puede organizar un poco el juego, pero es un anotador que yo creo que prefiere recibir el balón. Pero lo está llevando y está siendo el máximo asistente de la plantilla, junto con Javier Fernández. Entonces, para mí, el entrenador lo está gestionando bien, porque yo siempre recuerdo uno de los jugadores que tenía que dominar el mundo, que es Arvidas Sabonis, que por sus tobillos, su tenón de Aquiles, pues le tuvo que arrastrar un poco lo que es su minutaje y impacto en el baloncesto a nivel mundial. Entonces, Javi Fernández viene de recuperarse, pero su cuerpo ya ha sido intervenido. Y un buen entrenador, una persona responsable, debe cuidar a Jaime, porque si se llega a la Copa del Rey, Jaime tiene que estar en plenitud de forma. Si se llega a los playoffs, Jaime tiene que estar en plenitud de forma. No le puedes desgastar ahora. Se ha recuperado, pero su cuerpo ha sido intervenido.
Hombre, dime. Una cosa es desgastar y otra jugar 12 minutos. Hay un término medio.
Sí, por supuesto, pero eso ya hablas tú de equilibrio, que es lo que hoy en día en esta liga ACB tan competitiva, hay que tener ese equilibrio, ese término medio que José María está comentando, ¿no? Pero ese término medio siempre es subjetivo. Si lo hablamos en función de los últimos partidos, Javi Fernández ha tenido muy buenos minutos. En algunas de ellas, Darío no ha estado. En el último partido contra el Baskonia en Vitoria ha sido un partido muy bueno. Y los pocos minutos de Jaime Fernández no quiere decir que el entrenador le esté dejando de lado. Solamente hay que ver los promedios.
Pero creéis, Anice, creéis,
puntos de Jaime.
Está claro, Alfonso, y quiero escuchar tu opinión. Está claro que son tres muy buenos jugadores y que al final en la cancha no pueden jugar siete. Juegan cinco,
sí, pero
los minutos son los que son. Y demás, en estos dos últimos partidos, el perjudicado ha sido Jaime. Anteriormente para el entrenador era más sencillo porque Jaime Fernández estaba a buen nivel y no estaba Darío Brizuela, con lo cual la rotación se reducía y lo tenía más fácil. Fácil el entrenador en este sentido. Ahora están todos, tendrá que tomar una decisión. No sé qué tipo de decisión va a tomar el entrenador. Si va a ir Si va en perjuicio de Jaime, pero va en favor del equipo, bueno, que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Está claro, lo que no sé si la decisión esta del último partido va en perjuicio del equipo, aunque se compitió bien y se estuvo a punto de ganar a Baskonia.
En ningún caso puede ir en beneficio del equipo el darle 12 minutos a Jaime, porque Jaime ha demostrado todo este principio de temporada que estaba en plena forma después de una temporada que se operó otra, que se quedó ahí entre Pinto y Valdemoro, y esta en la que ya se encuentra totalmente recuperado. Entonces, vamos, yo no sé, yo si estuviera en un banquillo, a Jaime sería uno de los jugadores que difícilmente él quitaría del campo, porque tiene muchas cualidades, tiene cosas muy positivas, y está mejorando también en defensa. Vamos, y desde luego frente a Brizuela, y Norris Cole es otra cosa. Norris Cole es un jugador que un entrenador puede sacarlo los minutos que le dé la gana, porque Norris Cole, si vuelve otra vez al campo, puede hacer cosas positivas. Pero en cuanto a la comparación entre Vizuela y Jaime, me quedo con Jaime.
Mira, el equipo tiene un desequilibrio enorme a la hora de construirlo, porque se gasta demasiado dinero en los mismos juegos. Y el dinero hay que distribuirlo. Segundo, tiene un gran desequilibrio porque hay demasiados jugadores primero espada, jugadores que necesitan jugar. Porque mira, Bustel necesita jugar 32 minutos. Es que cuando juega 14, tira 3 y lo falla.
José María, pero si eso ya lo sabemos todos.
Bien.
Lo sabemos todos.
Bien.
Pero entonces, ahora será el entrenador el que tenga que tomar ciertas decisiones en favor del equipo, aunque vaya en detrimento de alguno de los jugadores, nos guste más o nos guste menos.
Es que el entrenador quiere sacar provecho a todos. Y es imposible. Porque, mira, si tú vas a jugar, como ocurrió el otro día en Vitoria, con 4 jugadores que van a participar 120 minutos, 4 jugadores, solo 4 jugadores jugaron más de 120 minutos. No puedes jugar con 12 jugadores. Es imposible. Tienes que jugar con 9, con 8. Porque claro, todo lo demás es un rosario de entrar y salir, que ningún jugador tiene confianza. Es que es imposible. Entonces, el desequilibrio ese que yo he dicho, de los mismos jugadores en el mismo puesto, de mucho dinero para el mismo puesto, ha llegado a la rotación. La rotación de jugadores, en función de la construcción del equipo, es desequilibrada, 100% desequilibrada. Y seguramente no puede ser de otra manera, seguramente. Y esto es un
clave,
problema grave.
Es
además, he dicho que hay aspectos técnicos como esos aspectos de los jugadores que necesitan mucho balón. Y si los 3 jugadores del perímetro necesitan mucho balón, pues el balón no llega nunca a donde tiene que llegar. Y estos son problemas esenciales, muy difíciles de solucionar. La gente que está en el entorno del baloncesto es muy dada a decir, la culpa es del entrenador. Pasa algo, la culpa del entrenador. Pues el entrenador, un tío que allí se hace lo que dice el entrenador y el partido se para cuando dice el entrenador. No es verdad. El entrenador propone y los jugadores hacen en función de sus características, su cabeza, sus manos, sus piernas, su mentalidad. Y como tú tienes que construir un equipo y tienes que fichar jugadores compatibles.
Y José Mari,
eso modernamente
y al hilo de lo que
química
y al hilo de
química,
lo, y al hilo de lo que dice
de química está perdido
José Mari,
no hay química.
Y al hilo de lo que dice, y ya introduzco aquí el siguiente tema de la tertulia, es la opción de reforzarse. Siempre estamos, normalmente por esta época siempre estamos igual, ¿no? Hay que reforzar el de este, el otro y demás. La opción de reforzarse en el club, bueno, Juanma Rodríguez nunca lo ha escondido, vamos, lo dijo incluso en su presentación allá por el mes de agosto, que el club siempre iba a estar en el mercado y que todo lo que sea mejorar la plantilla dentro de las opciones de mercado que hubiera y dentro de la capacidad económica del club que hubiera, pues siempre van a estar atentos a esa opción de mercado. En un principio, y lo dijo públicamente Juanma Rodríguez, él decía que para resolver el desequilibrio del equipo, pues un jugador, como ha defendido siempre en esta tertulia Anicel Labodrama, un jugador 2-3, un Dragan Milosavljević, ayudaría mucho a equilibrar el equipo. parece que el tiro, si finalmente encuentran algo bueno, bonito y barato, no va en el perímetro, no va en esa línea que estoy hablando, sino en el juego interior. Un jugador que venga a alternar la posición de 4 y 5. Esa falta de química, esa... ¿cómo digo yo?
Falta de compatibilidad.
Eso, superpoblación que hay en la misma posición del 1 y el 2. Tampoco se vería beneficiado por esto, ¿no? Ayudaría, me imagino, a paliar la situación, pero que todo lo que estamos hablando, este problema no se cortaría de raíz, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir, no?
Bueno, además de otro problema, es que ya en las posiciones de 4 o 5 tenemos 6 jugadores. ¡6!
Claro.
Ahora no vamos a tener 7, porque ya son muchos.
Pues sí. Ahí... Emilio, ¿me escuchas?
Sí, ¿no? Perfectamente, Anicet.
Vale, perfecto. Es que José María está comentando varios temas muy interesantes, ¿no? Hay temas de jerarquía, económica, y luego hay el asunto de la compatibilidad. Cuando construyes una plantilla, todos los jugadores tienen que ser bastante compatibles. Hay veces que hace falta tener quizás dos jugadores de alto nivel, es decir, dos jugadores que van a necesitar el balón en sus manos en muchos momentos claves del juego. Entonces, pues, si tienes muchos cromos repetidos, de los que más dinero se ha gastado el club para tenerles, es una problemática. Y si esos jugadores luego, en cuanto a su juego, necesitan mucho el balón, es problemático. Como lo ha dicho José María, hay un solo balón. Entonces, para reforzarlo, para modificar la composición de la plantilla, se tiene que pensar en una recomposición de la línea exterior para añadir un jugador, como lo hemos comentado varias veces, perfil Dragan Milosavljević, porque ahora mismo el Unicaja no impone su juego. Los equipos contrarios, ahora mismo en cuanto a promedio entre la Basketball Champions League y la Liga ACB, anotan menos puntos que los oponentes. Y los oponentes tiran más tiros libres y cogen más rebotes que el Unicaja. Entonces el Unicaja no puede imponer su juego. El fallo, la defensa. La reparación sería en recomponer la estructura de la plantilla, menos cromos repetidos, el presupuesto tiene que repartir de una forma más equilibrada, y luego un jugador interior referente. Michael Eric es un buen pivot. Lo que pasa es que Michael Eric es un Rubén Guerrero o Yanis Sosa más maduro, y Rubén Guerrero es un Michael Eric con menos experiencia, y Yanis Sosa más o menos también con menos... o con menos confianza, ¿no? Entonces, para mí la recomposición está ahí.
O sea, ¿tú crees que un 4.5, como se dice, o el que pueda alternar el 4 y el 5, a día de hoy tampoco ayudaría al crecimiento exponencial de la plantilla a medio y largo plazo, ¿no?
No, 4.5 no, porque es que Carlos Suárez está volviendo. Tim Abromaitis y Jonathan Barreiro son 4.5, es decir, 4.3 y 2.4 que pueden postear. Porque Jonathan Barreiro puede postear con tranquilidad. Axel Butey, en la posición de 3, también puede postear para ser referente, como lo que se hacía con Dion Thompson. Recibe el balón, en el caso de Axel Butey, es anotador, para luego atraer la defensa y sacar el balón. Para mí, los puestos son, hay que quitar uno de los jugadores exteriores que necesitan mucho balón y que no son realmente compatibles. Son compatibles porque el entrenador puede cambiar y poner y eso, ¿no? Pero luego nos vamos a empatar con Kostis Katsikaris porque le quita algunos minutos en el partido contra Baskonia a favor de Dario Brizuela, y pues nos quejamos de que Jaime tiene quizá pocos minutos. No es el caso, es porque hay muchos jugadores que son muy parecidos. Norris Cole, Dario Brizuela, Jaime Fernández es más o menos el mismo perfil. Luego tenemos dos tiradores que son Francis Alonso y Axel Butey, que no son grandes defensores, pero que necesitan tener ese balón en la mano en esos momentos precisos y espacios precisos para anotar. Francis menos, porque él recibe y tira muy bien. Axel necesita manejar el balón y crear sus espacios. Hace falta un 5 referente en ataque, porque la defensa de los grandes está siendo bastante bueno, digamos, correcto, y luego en línea exterior un gran defensor es fundamental. 4.5, Tim Abromaitis y Jonathan Barreiro ya lo son.
Anicet,
ya lo es.
¿Puedo hablar, Anicet? Sí, sí. Mira, te voy a decir una cosa. Has hecho la definición perfecta de la temporada que viene. La próxima.
La de esta
es una utopía pensar que nada de eso que tú has dicho se puede hacer. Hace falta. Pero, como mucho, me imagino que en un momento determinado puedan fichar a un jugador que pueda mejorar algo, alguna posición. Pero todo lo que tú has dicho es justamente el preparar el equipo para la temporada próxima.
Bueno, es tan bueno lo que dicen Anice y Alfonso que mejor me callo. Es que está explicado a toda la perfección.
No, sí, sí.
Lo único que a mí me chirría un poco, claro, no podemos fichar jugadores para tener más jugadores. Lo que tú, Anicet, dices es que hay que sustituir. Y claro, estamos hablando de sustituir a jugadores. Pero,
José,
que tienen
José María,
una ficha muy alta y es muy difícil sustituirlo.
José
por
María,
otra parte, y ahora sigo, Emilio.
Sí, venga.
Meterle más dinero al perímetro también me chirría un poco. Claro, no puede ser meterle más dinero. Tiene que ser cambiar.
Oye, y estamos preparados los aficionados que en todo este tiempo han claudicado con venir atrás de objetivos, ¿vale? Punto número uno. Cambio de competición, punto número dos. Con ver que el equipo en las últimas temporadas, joder, pues no ha estado bien, ha estado muy lejos de lo que todo el mundo tenía en mente y de los proyectos que el propio club tenía como objetivo. ¿Estamos preparados, aficionados sobre todo, que pagan religiosamente su abono, su entrada por partido, entrenadores, medios de comunicación, estamos preparados para vivir una temporada más de lo mismo que la temporada anterior? Estamos en el mes de noviembre,
No, yo creo que sí, Emilio.
Pero no se puede tomar. Pero es que no, yo de verdad. Yo sé que la gente que ha entrado en el club, Juan Mal, que le tengo un gran aprecio y creo que es un gran currante, el propio presidente, que se mueve para intentar que cambien las cosas. Nadie está capacitado, nadie tiene valentía. El gerente, que también es un tipo que hace excelentemente bien su trabajo, nadie está capacitado para decir. La receta, yo creo que la que ha dicho Anicet es la lógica y creo que la saben todo en la última pared de los guindos. Estamos en el mes de noviembre. Yo de verdad, te lo digo de verdad, yo no estoy preparado para vivir lo mismo de la temporada anterior. Yo no estoy preparado. Y creo que los que me están escuchando a esta hora de la tarde, que aman al Unicaja, tampoco están preparados. No sé si los dirigentes del club están preparados para eso. Pero digo, estamos en el mes de noviembre, financieramente, deportivamente, estructuralmente. ¿Alguien está capacitado o tiene la valentía o tiene la suficiente cabeza o los suficientes argumentos para cambiar este rumbo errático, para hacer algo y adelantarse la temporada que viene en los movimientos estos? O hay que esperar, ¿no? Como 8 jugadores terminan en el contrato la temporada que viene, pues vaya, la temporada que viene he hecho el muro abajo, lo construyo y ya seguro que me va a ir genial. Vale, la temporada que viene todavía queda un montón para que arranque. Quedan todavía mucho tiempo para esta temporada. ¿Vamos a aguantar más de lo mismo? ¿O alguien va a echar el muro abajo y va a empezar a construirlo? No, nos conformamos. Pues yo he heredado esto, el año que viene ya desde abajo construyo mi cimiento. Pero yo no tengo la culpa porque he heredado esto. Hombre, Leñé, yo de verdad, yo no estoy preparado. De verdad lo digo, yo no estoy preparado.
Mira, es difícil. Pero yo creo que hay que intentarlo un poquito más, seguir, sacar de este equipo el mayor jugo que se pueda un poquito más. No entregarse, pero...
Pero José Mari, si bueno, lo habéis hablado vosotros...
Y la cosa está imposible.
José Mari, si lo habéis hablado vosotros en todas las tertulias, que el equipo es el que las características de los jugadores son las que son y que no pidamos milagro, que sí, que Francis en un momento dado puede defender al 3, que Darío baja el culo y llega a la línea de pase, que Jaime... Pero sus jugadores, su fuerte no es ese. Y ya lo sabemos, lo habéis explicado 50 millones de veces. No vamos a andar en lo mismo. La estructura del equipo es la que es. Y está claro, como estáis diciendo en cada tertulia, que la estructura del equipo, joder, o se cambia o vamos a estar abocados a lo mismo de siempre. ¿Alguien está capacitado para
yo creo que estamos diciendo,
nos aguantamos, nos esperamos? Bueno, pasa una temporada, pasan los años, Emilio, pasan los tiempos. Es el himno de Unicaja, pasan los años y no me arrepiento. Pues igual.
Emilio.
Yo no venía con esta actitud de tertulia, pero lo estoy escuchando y se me ha levantado la sensibilidad, de verdad.
¿Juan Tamariz lo arregla? comprende, te saca una carta y después resulta que es otra. Pero sí, hombre, ahora mismo nos han explicado perfectamente, Emilio, nos lo han explicado por activa, por pasiva, que se han ofrecido los jugadores que son caros y que consideramos que mira, no nos iban a dar.
Mira, Alfonso, mira, perdóname, apetecido. Perdóname, es que me están viniendo, Alfonso, querido, Alfonso, perdóname.
En toda Europa,
Alfonso, perdóname. Alfonso, perdóname. Me viene a la cabeza, me viene a la cabeza un equipo la temporada pasada. Seguro que os vais a acordar. ¿O acordáis la temporada pasada? No estoy hablando del Pleistoceno, temporada pasada. Y no voy a hablar ni del Madrid, ni del Baskonia, ni de Euroliga, ni de Roche, ni del Mercadona, ni de Florentino Pérez, ni de Bertomeu. Voy a hablar de un equipo que se llama actualmente Casademont Zaragoza. ¿Os acordáis cómo Casademont Zaragoza comenzó la temporada pasada? Yo sí me acuerdo, ¿eh? Unicaja le cascó allí de 31, de 29, de 30. Con un equipo que no había por dónde cogerlo. Que llegaban americanos y ahí nadie hacía nada. Joder, Casademont Zaragoza terminó la temporada. Coño, la primera vuelta, cuando vino el equipo aquí la segunda vuelta, Juan dice, yo creo que conocía a tres de la primera vuelta. El equipo le habían dado la vuelta como un calcetín. Yo, sinceramente, ya le preguntaré a mis compañeros de Zaragoza, no sé económicamente cómo acabó el ejercicio del Zaragoza. Pero el Zaragoza, Casademont Zaragoza, ¿eh? Un equipo económicamente más modesto que Unicaja, tuvo, no sé si la valentía, la obligación, o pidió 18 créditos, no sé lo que hizo, le dio la vuelta a su plantilla, firmó 3, 4, 5 jugadores. Joder, aquí vino el Casademont Zaragoza con Casimiro, a mí me parecían los Lakers del Showtime, de verdad, le dio la vuelta al equipo por completo, maniobraron, se salvaron del descenso y estuvieron a un tris incluso de clasificarse para los playoffs. ¿Un club como Unicaja no está capacitado para eso?
No. Perdón, Alfonso. Hay dos comentarios, ¿no?, que yo subrayo aquí. Dos comentarios que tanto Alfonso como tú estáis resaltando, que es si estamos preparados. Y luego resalto unos comentarios que han hecho tanto José María Martín Urbano y Alfonso Tiempo de Llano sobre el nuevo presidente del Unicaja Málaga. Ha habido un cambio institucional. El señor Antonio Jesús López Nieto ha hecho un gran esfuerzo para comunicar justamente una nueva cultura, una nueva forma de ver el club, la gestión del club, y luego una nueva identificación con el público en Málaga. Y eso hace que se está o preparado o no para una remodelación o un nuevo marco de objetivos para el club, que todo el mundo se acostumbre a. Pero Juanma Rodríguez, cuando ha llegado, y siempre lo ha expresado así, siempre ha dicho: un equipo de alto nivel hoy en día siempre está en reconstrucción, siempre está atento al mercado, porque en cualquier momento un jugador tiene un problema personal particular de salud o de no adaptación o de bajo rendimiento, pues habrá que reconstruir, remodelar la plantilla. Si en esa comunicación empezado con esta nueva presidencia del Unicaja, que se está comunicando, estando mucho más cerca del público, se expresa y se comunica, se traduce, se traslada al público los objetivos claros y el trabajo que se está haciendo, el público va a estar preparado para cualquier cambio que se pueda hacer. En cuanto a baloncesto, José María Martín Urbano lo ha comentado, promos repetidos, compatibilidad entre los jugadores, equilibrar el presupuesto teniendo en cuenta las características de los jugadores. Pues eso, si se comunica al público, lo va a entender. Y no va a tener expectativas muchas más altas en relación a lo que es la historia del Caja de Ronda, el Unicaja Málaga, ¿no? La gente lo van a entender, pero hay que comunicárselo de forma seria, con responsabilidad y respetando, obviamente, también la gran experiencia del público en Málaga. Siempre se está en reconstrucción cuando se está al alto nivel. Evidentemente, el equilibrio, con el que ha resaltado José María, es clave en el juego y en la gestión, la composición de la plantilla.
Yo creo, contestando tu pregunta, Emilio, que el Unicaja desde hace mucho, mucho, muchísimo tiempo nunca ha estado preparado para estas revoluciones económicas. El Unicaja es un equipo que no se mete en déficit y que nunca ha estado. Bien, es verdad que podrán traer un jugador, sí, seguro que sí. Ahora, la revolución, vamos a ver, han tenido todo el verano para hacerla y no han podido hacerla. Simplemente, está más claro que el agua. Así que,
bueno, yo como creo institución, que como perdona, José María, como institución, no entiendo todo el verano, porque ha habido un cambio institucional muy importante que era clave desde que salió de la presidencia don Eduardo García, hasta que se encontró pues tanto el nuevo presidente como la, el nuevo director deportivo.
Anicet, se me viene a la cabeza. Anicet, se me viene a la cabeza.
Ya estando ahí. Yo, ya no había cerrado las puertas al banco.
José Mari,
habiendo un banco,
es que yo lo que propongo, por, al hilo del análisis acertadísimo que estáis haciendo los tres y que llevamos, creo que son ya 3 años comentando lo mismo, ¿no? El déficit estructural de la plantilla del Unicaja y que los contratos impiden, maniatan y demás. Y yo no estoy pidiendo que Unicaja, yo creo que el mercado, seguro que Juanma y los directores deportivos de los clubes están al tanto de lo que hay en el mercado y sabrán mejor que cualquiera de nosotros lo que se puede fichar y demás. Os pongo otro caso, yo hablaba de Casa de Monzaragoza, os pongo otro caso concreto. UCAM de Murcia, temporada pasada, errático, firma dos jugadores, James Webb III, seguro que sabéis quién es, y Isaiah Taylor, los dos llegaron con el curso ya bien iniciado, bien entrado. Hombre, primero te salvan del descenso, bueno, casi que tuvieran un tri de jugar el playoff, y segundo, este año son capitanes generales, ahí tienes a UCAM de Murcia, lo tienes, no sé si hay, sí, entre los cuatro primeros. Claro, entre los cuatro primeros.
No es comparable.
Sí quiero decir una cosa.
¿Cómo que no es que parece que no es comparable? Pero Alfonso, es que parece que porque venga un temporero tiene que ser un parche. Yo no estoy
pidiendo un parche. No es comparable a UCAM de Murcia. Mira, el UCAM de Murcia tendrá su estructura económica. Habrá invertido antes menos y luego se habrá guardado algo para los problemas que puedan surgir.
Pero si es que el colista de la tabla es capaz de hacer esa maniobra y nosotros no.
El UCAM de Murcia y el Zaragoza tenían tantos jugadores con 500 y 600 mil euros. Que es que no nos acordamos ya de que venimos de la época de Eduardo García, que ha sido un verdadero desastre, total y absoluto desastre para este club. Y entonces eso se lo hemos largado a Antonio López Nieto, y Antonio López Nieto ha hecho lo mejor que se puede hacer, tocar algunos puntos en los que se puede mejorar un poco. Pero ahora, ¿a quién le corresponde el trabajo? Que no estoy ni muchísimo menos diciendo que lo haga bien o lo haga mal. Le corresponde el trabajo al entrenador. Yo, desde luego, la fusta la sacaría.
Pero Alfonso, y cada vez que un jugador Alfonso, no entiende, es que en todo este tiempo.
Banco,
pero Alfonso, es que
la mitad de la temporada,
pero Alfonso,
aunque sea el mejor.
Pero Alfonso, pero Alfonso, pedíamos la temporada pasada lo mismo: que Casimiro saque la fusta, joder, Casimiro, que ha acomodado, pues, que no sé. Ha venido otro entrenador completamente diferente a Casimiro y los problemas siguen siendo los mismos. No apuntemos al mismo, es que los problemas son iguales. Iguales. Yo a Casimiro no le achaco eso. Yo a Casimiro le achaco que quizá en la preparación y configuración de la temporada pasada en la plantilla, pues claudicó y entró donde quizás no debería haber entrado. Ese es el problema. Ese es el problema. Alfonso, creo que está silenciado porque pero ahora.
Dejando fuera o dando a los demás clubs la posibilidad de fichar a 3 o 4 jugadores importantes nuestros y no han querido a ninguno. Ni siquiera en Europa. Hombre, por
vale,
favor.
Vale, Alfonso. Yo quiero decir una cosa.
Esto que hay que tomar decisiones, de es lo que
vamos
cuento.
A ver. Yo no he dicho en ningún momento, ni lo diré, que los jugadores del Unicaja sean malos, porque no lo son. Exacto. He hablado de incompatibilidades, de acumulación de jugadores en el mismo puesto, de acumulación de minutos o de falta de minutos, de organización.
José Mari,
tanto, no pierdo la esperanza.
José Mari, malos no hay ninguno, pero 5 Michael eso, Jordan quizás no te hubieran ganado 6 anillos de la NBA.
Que tenemos, acierten y nos saquen 2 o 3 partidos seguidos adelante y nos saquen del atolladero. Es posible. No vayamos a perder la esperanza. Yo creo que campeones de nada no vamos a hacer. Para campeones no estamos. Pero bueno, para ir soportando la temporada, todavía espero yo que haya un cambio dentro de la estructura misma que tenemos.
Consulta rápida. El sábado, ¿quién veis favorito? ¿A Unicaja o a Burgos?
Al Burgos, porque bueno, al Unicaja, porque juega en casa, con una presión que le viene bien cuando juega delante de su público, pero el Burgos, el entrenador, también está en la cuerda floja, necesitan ganar, y de su historia quieren estar en la Copa del Rey. Pero el Unicaja lo tiene como más urgente estar.
Julian Gamble en la fila de Burgos.
Y han fichado un gran pívot.
Sí, por eso digo. ¿A quién ve favorito, José Mari?
Yo creo que un partido muy difícil para la Unicaja.
¿Alfonso?
Sí. Yo creo que hará la Unicaja.
Bueno, porque, pero decimos con la boca chica.
Tendrán que sacar fuerza de flaqueza. Y además, claro, pero, los jugadores si ese, que tenemos...
Perdóname, si ese es el problema, que llega cualquier equipo, Alfonso, es que llega cualquier equipo y estamos con el culito apretado.
Todos, porque todos son jugadores de baloncesto y tienen que defender, quieran o no quieran. Y si no, la fusta.
Y ya se ha apagado hasta la cámara.
¿Está bien pues, dicho o no? Bueno, pues, que me lo echen a mí, que me echen a mí, a tres, a mi despacho, y me lo siento delante. Y le digo, oye... ¿A ti quién te paga? Pues venga, a devolverme lo que yo te estoy soltando. ¿Qué gachondeo es este, hombre?
Eso es, eso es.
¿Qué pasan los jugadores del equipo contrario hasta la cocina y se quedan mirando como diciendo, hay que ver qué buenos son, pero yo cobro 500?
Totalmente. Bueno, son casi las 4 en punto de la tarde. Se me ha quedado un tema que quiero tratar, y esto creo que va a ser recurrente el próximo jueves, de Francis Alonso. Cultura de club. Quiero tratarlo la próxima semana porque hoy no hemos calentado más de la cuenta. Casi 4 de la tarde. Anicel Labodrama, Alfonso Queipoyano, José María Martín Urbano. Un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Yo no me he calentado, Emilio, que yo no me he calentado.
Pues yo sí me he calentado. Alfonso, un abrazo fuerte a los tres.
Aquí en mi casa.
Un abrazo. Son las 4 en punto de la tarde, como siempre. La tertulia caliente de la cadena COPE. Hasta mañana.